es el panorama regional de noticias.
Ninguna persona con antecedentes penales puede ingresar al país. Así lo sostuvo a la radio pública la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano.
Yo primero quiero decirles que nada ha cambiado entre la derogación del DNU 70 y en la ley de migraciones que fue votada en el 2003 por el Congreso en cuanto al ingreso de extranjeros con antecedentes penales a la República Argentina. Ninguna persona con antecedentes penales puede entrar hoy y radicarse en la República Argentina. O sea, lo que hay que explicar a la gente es cómo se les ocurre que el Congreso en el 2003, con miembros de la oposición en ese momento, con radicales, todo, va a votar una ley donde dice que pueden entrar delincuentes. ¿A quién se le ocurre? Uh-huh. O sea, es ilógico, hasta risa me da. ¿Cómo van a pensar y cómo van a llevarnos a esa mentira a través de los medios? Es imposible. Digo, la ley de migraciones actual y el DNU 70 tenían el mismo artículo, el 29, en cuanto al ingreso de extranjeros a la República Argentina, y decía que ningún delincuente o persona con antecedentes penales puede entrar a la República Argentina. Así que tenemos que darle seguridad y tranquilidad a la gente. Hay que preocuparse por otras cosas, pero por eso sigue todo igual. Lo que pasa es que muchas veces la oposición se queda sin argumentos y larga este tipo de mentiras, o como por ejemplo cuando lo sacaron al DNU 70 Macri, lo presentaron como que iba a ser una medida innovadora, que íbamos a terminar con la inseguridad, y la verdad que es mentira. Ninguna persona pudo ser expulsada en 3 días, porque era el plazo que se les daba a las personas para defenderse, porque hubo una lluvia de amparos que hacían que todo sea paralizado por la justicia. ¿Por qué? Porque tenía que darle a las personas las herramientas para poder defenderse. Por eso ese decreto fue declarado inconstitucional en cantidad de oportunidades, en 7 veces en la justicia argentina, y también fue pedido a la ONU que sea derogado, porque era inconstitucional y además no podía hacerse efectivo. En 3 días ninguna persona puede defenderse. Y lo que hacían era presentar amparos y frenar todo. Nadie era expulsado en 3 días. Pero nosotros los argentinos tenemos un montón de problemas, hemos tenido un año durísimo, como para que encima nos vengan a mentir. Es cuestión de agarrar la ley, el artículo 29, compararlo con el DNU 70 que ellos tanto defienden, y se van a dar cuenta que dice exactamente lo mismo. Entonces, o son burros o nos están mintiendo, no queda otra.
Claro.
La verdad es que a nosotros todavía no nos ha llegado ningún tipo de pedido de nada, pero no tenemos problema, las estadísticas las tenemos, así que cuando nos vengan a pedir formalmente las estadísticas, las brindaremos. Nosotros estamos dispuestos a discutir con la oposición absolutamente todo. Lo que no podemos es permitirles que mientan, porque ellos estuvieron acá, ellos saben que lo que están diciendo es mentira, y vuelvo a repetir, muchos de ellos del radicalismo votaron esta ley en el 2004, entonces ellos saben lo que votaron, saben que votaron algo que está bien, que es correcto, que ellos saben que ningún extranjero con antecedentes penales puede radicarse en la República Argentina. Entonces, siempre estamos dispuestos a sentarnos y discutir. Ahora, mentiras no, porque contra la mentira no se puede hacer nada si mienten a la gente para atemorizarla. Yes. Pedimos que sea en el marco de la verdad y de la discusión, todas las discusiones que haya que dar. Mentiras no.
El secretario de Gobierno de Rosario de la Frontera falleció de coronavirus. Así lo confirmó a la mañana de Nacional el intendente de esa localidad, Gustavo Solís.
Ayer nos desayunamos con la triste noticia de la desaparición física de nuestro compañero, el profesor Hugo Nogales, secretario de Gobierno, un amigo, un compañero de militancia, un hombre de muchísima vocación de servicio, dedicado a la educación y a la política, ¿no? Un hombre que ha tenido múltiples participaciones como concejal, ha sido presidente del Consejo Deliberante en un par de oportunidades y que nos ha acompañado desde 2019 como secretario de Gobierno. La verdad que es muy triste ver cómo en pocos días este virus se lo ha llevado. Así que bueno, la verdad que viendo cómo salir de este momento, que no es fácil, ¿no? De repente no tener ese compañero de trabajo que día a día te llenaba la municipalidad de alegría, desde positivismo, un hombre de mucho trabajo, que ha tenido una vida que no ha sido fácil, pero que la ha luchado siempre y no ha podido salir de esta. Así que bueno, mis condolencias, por supuesto, con toda su familia, los compañeros que lo extrañan y lo vamos a extrañar mucho.
Un alumno de la Escuela Coronel Vicente de Uriburu dio negativo a COVID-19 luego de someterse al hisopado correspondiente. Así lo confirmó a Radio Nacional Tartagal la directora Elizabeth Bobadilla.
Con una noticia grata de que el niño dio el resultado negativo a COVID.
Bien.
Y la docente está mejor cada día. Hoy le van a hacer el hisopado, no sé por qué motivo ayer no le hicieron.
Ah.
Desconocemos. Entonces, si hoy le hacen, estaríamos capaz que el viernes, sábado, ya el resultado, ¿no? Así es. Bueno. No sabés la alegría para el turno tarde y para toda la institución, porque todos nos preocupamos, ¿no?
Claro, me imagino.
Así que hemos dado gracias a Dios, viste, todos en un grito de alegría, porque nos tocan un niño, nos pasan un niño y nosotros sufrimos, Claudia.
Claro.
De verdad te digo que sufrimos todos, ¿sí? Y bueno, es un hijo más de nosotras y nos interesa a todos.
Claro.
Desde el establecimiento, o sea, al niñito tiene que viajar a Salta. Sí, es cierto, el niño tiene una patología asmática.
Uh-huh.
Y se le complicó, le afectó aparentemente los pulmones, no sé. Pero bueno, sé que hoy al mediodía, hasta las 2 de la tarde, 14 horas, ya va a estar dado de alta. Eso me informa la madre. Uh-huh. Y de gerencia del hospital zonal.
Bueno.
Y después sé que me dicen que el niño tiene que viajar a Salta para otros tratamientos, los cuales la institución, mediante mensaje de WhatsApp con la madre, le ofrecimos nuestra colaboración para cubrir algunos gastos, ya sea de pasaje o lo que necesite. La familia me dijo que agradeció, pero bueno, que ya tenían solucionada la situación.
En contacto con Radio Nacional Tartagal, la periodista oranense María Alemán hizo referencia a la situación compleja que se vive en la zona de frontera en cuanto a los gomones y afirmó que son 3.000 las familias que viven de esta actividad ilegal.
La situación de los gomones es muy compleja. Esta es una situación que ya se viene dando desde hace bastante tiempo, pero se acrecentó con el tema de la pandemia, porque cerró la frontera. Y estas especies de balsas caseras, que en su momento fueron autorizadas, entre comillas, por el gobierno de Bermejo para el transporte de mercaderías, finalmente en pandemia cumplieron otra función, ¿no? La del transporte de personas.
Uh-huh.
De manera ilegal. En esos días, la policía de la provincia de Salta estuvo custodiando el sector de la frontera boliviana para evitar cualquier tipo de situaciones como las que ya se vivió hace algunos días, con la desaparición de personas y hasta niños que transitaban en estas especies de balsas. En la jornada de ayer estuvieron llevando adelante manifestaciones por parte del sector boliviano pidiendo volver a trabajar, pero obviamente el río hoy por hoy no está en condiciones de poder, en este caso, o que se pueda realizar el paso a través del río. Recordemos que el puente internacional está cerrado y eso hace que el sector boliviano también realice los reclamos correspondientes, ¿no? En la jornada de ayer se encontró un cuerpo a la altura de las juntas allí en embarcación, pero se continúa la búsqueda porque todavía falta la aparición de dos cuerpos, según lo que dice la gente de la policía. En la jornada de ayer se encontró un cuerpo, pero que no tendría relación con lo que pasó con la balsa. ¿Por qué? Porque el cuerpo que se encontró en la jornada de ayer data de un tiempo mayor, digamos, o sea, hace bastante tiempo que se venía también buscando otras personas.
Uh-huh.
En el caso de, si bien no podemos confirmarlo, porque todavía el avanzado estado de descomposición que tiene el cuerpo que encontraron ayer no permite todavía la identificación de esta persona, pero recordemos que dentro de la búsqueda no solamente se buscaban a los que se cayeron de la balsa, sino también que semanas anteriores también se llevaba adelante la búsqueda de una persona mayor de edad y un niño de 11 años, que bueno, el niño fue arrastrado y su hermano de 24 se lanzó para poder sí. de alguna manera socorrerlo y perecieron los dos, ¿no? Uh-huh. Todavía no se sabe si tendría relación con ese caso, pero de que sí está segura la gente de la policía, tiene que ver con que el cuerpo encontrado de ayer no tendría relación con los de la balsa por una cuestión del avanzado estado de descomposición que presentaba. Uh-huh. De todas formas, la jornada de hoy seguramente se sigue trabajando, no solo en la búsqueda, sino también en la identificación del cuerpo de la jornada de ayer, ¿no?
Claro.
Entre 500, 1.000 y 1.500 pesos, depende de cómo se encuentra el río para poder pasar y el riesgo que corren aquellas personas que manejan esta especie de balsa. Uh-huh. La situación, le decía al principio, es compleja. ¿Por qué? Porque hay como diferentes categorías en lo que es este comercio ilegal, porque en definitiva es algo sí. que todavía los gobiernos no han podido dar solución. Con la gran cantidad de personas que llegan desde distintos puntos del país para poder llevar adelante sus compras. Están los pasadores, que son los que realizan el transporte de la mercadería en sus hombros, y después están aquellos que son los que compran la mercadería. Entonces, ¿qué es lo que están exigiendo hoy por hoy aquellos que compran la mercadería? Que mínimamente, o sea, porque obtienen grandes ganancias, puedan brindar un chaleco, salvavidas en estos casos. Recordemos que allí también hay cooperativas que utilizan lo que son las chalanas, pero obviamente no pueden cumplir este servicio, tienen todos los papeles de manera legal, pero no pueden cumplir con este servicio debido, primero, al crecimiento del río, y segundo, que no pueden cumplir con esta actividad porque la frontera está cerrada. Entonces, sí o sí, las personas tienen que recurrir a estos gomones de manera ilegal para poder cruzar hacia el otro lado, ¿no? Así que, si bien la policía custodiaba en estos días, hoy la actividad ya se retomó, y bueno, la verdad que aquella persona que lleva adelante esta tarea, también nos decían en la radio en la jornada de ayer, sí, tenemos miedo, pero es una actividad que nos asegura el pan diario, porque en cada viaje el bagallero percibe entre 800 y 1.500 pesos según el riesgo que corre, pero arriesgando su vida. En Orán son 3.000 familias las que viven de esta actividad.
Se puso en marcha el consultorio de interrupción voluntaria de embarazo y anticoncepción en el Hospital Juan Domingo Perón de nuestra ciudad. La doctora Miranda Ruiz, en contacto con La Mañana de Nacional, dio detalles al respecto.
Bueno, primero contar que el consultorio es una iniciativa de la Residencia de Medicina Familiar, que es el equipo de trabajo en donde yo trabajo en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, y de las psicólogas comunitarias. Contamos con dos psicólogas comunitarias y fue una iniciativa en conjunto. Nosotros lo que hacemos es atender en el consultorio 5 y 6 un médico, una médica y una psicóloga por cada consultorio. Y es un consultorio que es sin turno para favorecer el acceso. Entonces las pacientes pueden venir sin turno, por orden de llegada, desde la 1:30. Y nosotros, bueno, hasta ahora atendemos a todas las pacientes que vienen, y bueno, ya las dos veces que atendimos, estos dos últimos lunes que pasaron, hemos llenado casi dos planillas, realmente han venido muchas personas, y hubo muchas consultas por anticoncepción y también para acceder al derecho de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, alrededor de 20 personas en cada consultorio. Uh-huh. 20 personas un lunes y 20 personas otro lunes.
Ah, pero
que no todas las personas han venido para solicitar interrupción de embarazo. Muchas también han venido para consejería, conocer sobre métodos anticonceptivos, y etcétera. O sea, en total 18 personas han venido para interrupción del embarazo. Fue una linda sorpresa para nosotras, que tampoco nos imaginábamos eso por prejuicio, pero realmente sí. Uh-huh. Han venido varias mujeres, de hecho, este lunes que pasó por esa demanda, en uno de los consultorios se agruparon varias mujeres que venían con las mismas inquietudes para hacer charlas grupales y poder despejar dudas. E incluso, bueno, disponemos nosotros de métodos anticonceptivos para entregar ese mismo día para favorecer el acceso. Hemos hablado con la jefa de farmacia de nuestro hospital, que nos facilitó el acceso, Y disponemos de test de embarazo, de pastillas de anticonceptivo de emergencia, la día después. Tenemos las de 21 comprimidos para anticoncepción, las de 28 comprimidos, y también tenemos inyectables de 3 meses, que entregamos gratuitamente, lógico, en el consultorio. Bien, fue muy variable. He tenido pacientes de 14 años, como las más chicas que he atendido, hasta de 31. Claro. Muy muy variable. Y bueno, y recalcar también que con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación desde el año 2015, desde los 13 años para arriba, cualquier persona puede venir a acudir a una asistencia sanitaria sin la necesidad de estar acompañada por un adulto. Cualquier niña, adolescente de 13 años en adelante tiene derecho a venir y yo la puedo atender de manera legal aunque no esté acompañada por un adulto, y pueden también tomar decisiones sobre su propio cuerpo, siempre y cuando la práctica que se brinda no haga correr peligro su salud ni su vida, digamos. Claro. Que tanto, y lo debo aclarar, para interrumpir el embarazo en el primer trimestre, que es lo que hacemos nosotros desde el consultorio, como para indicar anticoncepción, ninguna práctica pone en peligro la vida ni la salud de la mujer. Así que todas las personas de 13 años para arriba pueden venir sin adultos acompañantes a recibir la consejería o los tratamientos.
El intendente de la localidad de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, en contacto con Radio Nacional, anunció las nuevas medidas en esa ciudad.
Bueno, nosotros estamos pasando quizás el momento más complicado, ¿no?, desde la pandemia. En 2020 fuimos de los municipios con menor complicación, solo 222 casos.
Sí.
Ya hemos igualado esa cantidad de casos en menos de 3 meses. Producto de que, bueno, fin de año nos encontró con muchos encuentros, con muchas fiestas, luego vino el carnaval, vino alguna actividad por ahí que se recicló, como el caso de algunos bailables que pasaron a hacer confiterías, y bueno, toda esa interacción, que yo la entiendo, ¿no?, porque la gente estaba un poco cansada, pero bueno, creo que esta relajación nos llevó a que hoy tengamos una alta tasa de circulación y mucho contagio, algunos decesos en estas últimas jornadas, la mayoría sí con personas con enfermedades persistentes, como el caso de Hugo, pero bueno, esto nos llevó a nosotros tomar medidas, a decir, bueno, hasta acá llegamos, si no podemos dejar que las cosas sucedan porque sí, o esperar que alguien de la provincia venga a tomar medidas, porque evidentemente no lo van a hacer. Así que hemos decidido, mediante la resolución 04 del 2021 del COE, restringir los horarios hasta las 24 horas de bares, restaurantes y afines, el horario de circulación hasta la 1, prohibir el ingreso de vendedores ambulantes que no sean domiciliados en Rosario de la Frontera por los próximos 14 días, suspender los deportes en espacios cerrados, salvo gimnasio con una capacidad del 40%, permitir la práctica de deportes al aire libre y espectáculos deportivos sin una concurrencia de público, y todo lo que tiene que ver con la educación, ya sea la educación formal como también los institutos de inglés, computación y afines, solo tener hasta 10 alumnos por aula. Todo esto sumado, por supuesto, al resto de las medidas preventivas que aún siguen vigentes. Recordemos que estamos en una instancia de tipo que es el distanciamiento social preventivo y obligatorio, con lo cual hay que guardar la distancia, el uso del tapabocas y los elementos de higiene correspondientes. Bueno, en estas últimas semanas hemos tenido 5 decesos y en total creo que llegamos a los 16, ya lo que va que comenzó la pandemia, ¿no?
Claro.
No sean muchos cuando uno lo analiza en un contexto, pero bueno, nosotros, al ser una ciudad chica de 35.000 habitantes, le ponemos nombre y apellido y cada uno tiene una historia, un dolor, un vacío que deja, ¿no? No podemos quedarnos en el frío número nada más.
En contacto con Radio Nacional Tartagal, Adriana Danto hizo referencia a la suspensión del servicio de salud que atiende de manera domiciliaria a su hijo, debido a la falta de pago del Ministerio de Salud de la provincia a la empresa prestataria.
Bueno, mi niño tiene 10 años. Él nació con una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal tipo 1, lo cual él está con respirador permanente. Se inició en el año 2012 un trámite, un amparo, en el cual se resolvió que el niño tuviera la internación domiciliaria con todas las prestaciones necesarias para garantizar su calidad de vida en el domicilio. Bueno, esto estaba establecido desde el 2013 en la gestión anterior. Sí. El Ministerio de Salud contrató una empresa, ECO, para prestar el servicio. En el día de ayer la empresa me comunica que el día 25 de marzo ellos van a suspender el servicio debido a la falta de pagos del Ministerio de Salud. También notificaron a los demás prestadores, como ser de enfermería, kinesiología, que el día 25 se suspende el servicio. En lo cual mi niño tendría que volver al hospital y estar, digamos, expuesto a los virus intrahospitalarios, desvincularse de su familia. Uh-huh. Porque más allá, digamos, de la patología, mi niño es un niño que él está conectado. Vos lo hablás, él entiende, mira sus dibujos. Su patología no afecta, digamos, su área cognitiva, uh-huh. más allá que afecta la parte motora.
Claro.
No, mira, esta situación se viene dando desde que entró esta gestión nueva de gobierno, que comenzó el año pasado, con esta situación. Entonces yo hacía las gestiones, iba, hablaba, llamaba, vos viste que en medio de la pandemia mucho no se podía salir, llamaba por teléfono.
Sí.
Desde el ministerio me decían, no, quédese tranquila, ya se resuelve. Bueno, sacaban un pago y quedaba ahí. Y yo me quedé, la verdad, confiando que estaba resuelto, hasta que ayer me llama la empresa diciéndome que se suspende el día 25. Entonces, para mí, digamos, es un atropello a los derechos de mi hijo, a su integridad, sí. y bueno, a su calidad de vida, más que nada al derecho del niño.
Claro.
Porque él tiene derecho, digamos, a una calidad de vida digna, no a estar expuesto a los virus intrahospitalarios. Y por una cuestión técnica, porque cuando entró esta gestión empezaron a desmantelarme el servicio. Se llevaron el grupo electrógeno que tenía, que la empresa ECO hacía el mantenimiento, si el grupo se echaba a perder, ellos tenían un técnico. Me mandaron uno de EDESA, el cual no tiene servicio técnico, no tiene nada. Si pasa algo y el grupo no funciona, tengo que llevarlo a mi hijo al hospital a exponerlo en medio de esta pandemia, a internarlo hasta que se resuelva, por ejemplo, una cuestión de un aparato.
Claro.
Entonces esto no me pasaba en la gestión anterior. Yo digo, bueno, son nuevos, ya se van a ir acomodando, van a ir resolviendo, pero hasta la fecha no se resolvió nada. Entonces yo directamente hoy vine a la ciudad judicial, acabo de salir, me dieron turno para que venga mañana a las 12, porque hoy están con otro caso, que tiene una declaración de ahí de una persona, bueno, me dijo el doctor que para no demorarme tanto, directamente me cita mañana para hacer el oficio extrajudicial al Ministerio de Salud. Uh-huh. Y bueno, y en caso de no haber respuesta, se iniciara un amparo. Sí, yo le pido al señor gobernador que él, como gobernador, arbitre los medios para garantizar la calidad de vida de mi hijo. Para garantizar que él mantenga el vínculo con la familia y esté protegido de exponerse a los virus intrahospitalarios. Y que garantice lo que nosotros luchamos como padres en su momento. Para ti, ya no puedo hablar mucho porque uh-huh. me emociono, pero yo creo que él también es padre y entiende, pero más que padre, es nuestro gobernador y es la persona que puede arbitrar los medios para que esto se resuelva. Yo no creo que sea necesario que se tenga que pasar por estas situaciones cuando esto ya se tendría que haber resuelto, si es una cuestión administrativa que escapa a mis manos, que yo no puedo hacer nada más que hacer esto, que exponer para que se resuelva la situación.
El referente de Misión Chaqueña, Omar Gutiérrez, en contacto con la radio pública, hizo referencia al uso de las camionetas que donó el influencer Santiago Maratea.
El tema de las camionetas están a mi nombre, las dos, pero siempre hay personas que parece que no le gustan, que ponen palos en las ruedas, que hacen falsas acusaciones. En mi caso, en Misión Chaqueña hay un médico que trabaja para el Ministerio de Salud de Salta. Claro, él dice eso y después al otro día dice otra cosa. Hacen falsas denuncias, ahora no me deja en paz, inventa cosas y ahora viene la policía a verificar cada rato, que eso es ridículo. No sé por qué lo escuchan. Claro, si están acá en mi casa o no. Cada rato vienen a verificar la policía de Salta. Claro, eso no me deja trabajar ese tipo de personas. como dije, pone palos en la rueda, ahora lo mete la policía, y yo lo que necesito es trabajar. Nadie puede estar en contra de una voluntad.
Seguro.
Estar pendiente de cómo están las personas de otras comunidades, uh-huh, que están más alejadas que Misión Chaqueña. Por ejemplo, Misión Chaqueña tiene, gracias a Dios, tiene una ambulancia que hace base en Misión Chaqueña. Uh-huh. El médico este que habla cualquier cosa tiene dos camionetas a su disposición, uh-huh, y eso también lo tienen que investigar porque nunca declara esas dos camionetas. El dos Toyota Hilux, uh-huh, una cabina simple y otra cabina doble, 4x4 también. Y así que yo lo que estoy pendiente es de otras comunidades. Y obviamente no me olvido de Misión Chaqueña,
claro,
pero por ahora tiene movilidad.
Uh-huh.
Y como ayer a la noche, una familia que murió, un familiar murió en embarcación y nosotros fuimos para llevarlo a los familiares porque no tenía movilidad. Y tuve que usar la camioneta para llevarlo y para pedirle explicaciones y para saber cómo viene el tema. Y porque como este doctor siempre hace problemas, que llama a otros canales, otros medios de comunicación y distorsiona todo, y bueno, y debería ayudar a la comunidad y eso no lo está haciendo.
La información debe ser clara para el consumidor. Así lo expresó a Radio Nacional Tartagal la abogada Paula Taksek, haciendo referencia a los derechos que tienen los consumidores.
Sabemos que por la Ley de Defensa del Consumidor está el derecho de información del consumidor. Cualquier cosa que compremos, por ahí me pasa con el tema de los autos, de los contratos que uno siempre hace con las concesionarias y demás, que son contratos que nos cuesta hasta los abogados entender las cláusulas. A veces yo me veo con contrato que decís, bueno, la verdad me tengo que tomar una semana para estudiar bien cada cláusula, a qué se refiere, mucho más un consumidor que no entiende de leyes,
claro,
digamos,
claro,
que no ha estudiado. Entonces, la información siempre tiene que ser clara y precisa para el consumidor, no para los abogados, no para la empresa. Entonces, ¿cómo puedo? No tengo una voluntad, o sea, tengo un vicio, una voluntad me induce a un error si yo no sé qué estoy. Entonces, el derecho a la información es muy importante, que tiene que ser en términos claros, precisos, en el idioma de cada uno. Eso también es, uh-huh, es muy importante, que tal vez más en nuestra zona. Lo que pasa es que no puede existir en defensa del consumidor lo que digo esto de la letra chiquita. Pero, como digo, la ley da estas herramientas legales que si nosotros tenemos un contrato que realmente es oneroso, como como los planes de auto, por ejemplo, sí vale la pena hacer un litigio, sí vale la pena tirar abajo cláusulas que puedan ser abusivas o contrarias a todo lo que desnaturalice, todo lo que a mí me lleve a renunciar a un derecho que está dado por ley en materia de defensa del consumidor, puede ser, digamos, declarado nulo o por no escrito cuando me afecta. Tenemos que tener en cuenta que la Ley de Defensa al Consumidor trata de equilibrar esta desventaja o esta desproporción, este desequilibrio entre lo que es el proveedor de servicio, que tiene una posición, digamos, superior o de poder en relación, uh-huh, al consumidor, que no tiene, digamos, ni las ventajas técnicas, ni económicas, ni nada que tiene un proveedor.
Esto fue el Panorama Regional de Noticias. Edición, Fernando Bautista. Locución, Maximiliano Peralta. Joaquín Carrizo, Claudia Eslava. Dirección, Juan Carlos Páez.